cuentan así. Todos. Hay que contar siempre 38 años. Y ellos distinguían entre era hispánica, por delante, RA, era, entonces, ¿qué es esto? Y cuando empezaron a conocer el calendario nuestro actual, el año de la encarnación, dicen Anno ab Incarnatione Domini. Pero eso es a partir del siglo XI, siglo XII. Hasta ese momento siempre la era. Es una particularidad hispánica. Los llenos portugueses también, exactamente igual. Es España y Portugal. Y el inicio de la era hispánica en el 38 a.C. se cree, simplemente no tenemos ninguna constancia, es que es el año en que el emperador Augusto, fíjense dónde estamos hablando, el emperador Augusto, tomó por primera vez el consulado. Fue elegido cónsul por primera vez, antes de ser emperador, mucho antes. Entonces, parece ser que como Augusto es el que pacifica definitivamente Hispania, se le incorpora al Imperio Romano definitivamente, conquista el norte, conquista Asturias, que Galicia y Cantabria y País Vasco, lo que quedaba por conquistar, pues eso quedó marcado, por así decirlo, en los funcionarios hispánicos del imperio. Y empezaron a contar entonces el tiempo, no a partir del año del principado de Augusto, sino del año en que Augusto había sido nombrado por primera vez cónsul. Parece ser. Pero bueno, el problema es que no tenemos nexo entre estas fechas antiguas de Augusto y las fechas del siglo VI, VII, que es cuando empieza a aparecer la era. Desde luego, en tiempos de mis hijos ya estaba así. Y dura hasta el siglo XIV, que se acaba definitivamente. Bueno, vamos a avanzar entonces para que puedan ver las y palpar las piedras, digamos, prerrománicas. Esto es
San Miguel o algo parecido.
Sí. Esto es lo que les comentaba. Estamos entrando en este espacio pequeño que pretendían recrear un poco el interior de un templo asturiano. Como no pudo ser, lo que se ha hecho es colocar a la izquierda y a la derecha tres bases de columnas, encima de ellas tres fragmentos de fustes y encima tres pedazos de capiteles. Y en este lado exactamente lo mismo.
O sea, tres imitaciones.
No son reales, las piedras son reales, pero la ordenación de ellas es falsa. Digamos.
El que no corresponde al capitel.
No, la base no. Colocaron así porque el museo tenía una enorme riqueza de estas piezas, muchas.
¿Y esto de qué?
Esto del siglo IX.
No, me refiero, aparte del siglo, ¿de qué edificios?
Esto viene de San Miguel de Lío, casi todo.
Sí.
No todo.
Vale.
Si miramos uno por uno, pero casi todo viene de San Miguel de Lío.
Pero San Miguel de Lío, la parte que se tiró, ¿no? ¿Qué?
Claro, esto viene de la parte de Ruiz.
Sí, de la parte de
la ruina. El museo conserva muchísimo San Miguel de Lío porque estaba en el cabildo, en el pórtico alrededor de San Miguel, había almacenadas desde antiguo, desde siglos, cantidad de piezas que venían de las ruinas. Entonces, la Comisión de Monumentos las rescató y las guardó. Y formó con ellas el fondo más antiguo. Estas piezas tienen mucho interés, primero porque son únicas, porque San Miguel de Lío solo es una iglesia única en la arquitectura española y mundial, no hay otra como ella, y porque están en relativamente muy buen estado de conservación. Aquí, las bases son todas iguales, o sea, con acercarse a esta, que es la más importante, la van a poder palpar y con eso es un lío. Les voy a explicar más o menos cómo es. La basa es una piedra cuadrada, grande, está apoyada en el suelo sobre un podio.
¿Pero está encima de una mesa?
No, un podio, un pequeño podio. Tiene como un metro, más o menos, no llega al metro, pero como un metro de longitud y medio metro largo de anchura. Y una altura de unos 25 o 30 centímetros. Se dan cuenta, esto es la cuarta mía. Estos son 25 y un poco más, 30 y algo. Y está dividida, en el edificio había 20. De estas bases. Todas tenían encima una columna de más de medio metro de diámetro, grandes, columnas de 8 metros de altura.
¿De altura de 8 metros?
Más o menos, como las que tiene todavía el edificio, se conservan dos, ahí dentro. Y en la cara del frente del edificio y en la de los lados, las que quedaban exentas, pues hay siempre una representación. En bajo relieve es una representación de un evangelista. Los evangelistas se representaban en la tradición cristiana antigua con un individuo sentado en un púlpito como si estuviera escribiendo y la cara era uno de los cuatro seres que había visto el profeta Ezequiel y el profeta Isaías cuando tienen la vocación profética, que es un ángel, una cara humana para San Mateo, un león para San Marcos, un toro para San Lucas y un águila para San Juan. Eso es una interpretación que hacen los teólogos cristianos de esa visión del siglo VII a.C. de los profetas de hebreos, que no sabemos qué quería decir. Pero los dos profetas, Isaías y Ezequiel, cuando se sienten tocados por el dedo de Dios, por así decirlo, ven eso. Y dicen que son seres que giran infinitamente y que tienen cuatro caras. Una de ellas de hombre, otra de toro, otra de león y otra de águila. Los evangelistas cristianos, bueno, los teólogos cristianos, interpretan que esas cuatro caras de Dios son el símbolo de las cuatro versiones del Evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y por tanto, adaptan esa iconografía, esa imagen de las caras, a el emblema de los evangelios. Y ponen, como las columnas, las bases de las columnas tienen cuatro lados, son cuadradas, ponen una cara en el centro de cada base, de tal manera que cada columna simboliza el Evangelio en sus cuatro versiones. Por eso, en este caso, que vamos a ver aquí, a tocar aquí mejor dicho, es el símbolo de San Lucas, es un toro. Una vaca, una, los pequeños cuernos, tiene el morro, aquí tiene las alas, que son el componente, digamos, sobrenatural, y en este lado se aprecia perfecta, aquí está la otra ala, una ala y otra ala, y aquí en otro lado se ve el pupitre, donde está sentado, la silla y el pupitre. Esta representación de un personaje sentado escribiendo no es innovación cristiana. Los cristianos adoptan esa fórmula, digamos, de las representaciones de los filósofos clásicos. Los filósofos grecorromanos se representaban así. Y los teólogos cristianos dicen que los nuevos filósofos cristianos son los evangelios. La sabiduría pagana pasa a ser sustituida por la sabiduría cristiana, que es el evangelio. Y, por tanto, la representación del evangelio adopta la representación del sangre. Hebreo, perdón. Y a los dos lados del evangelio, que está en el centro, a los dos lados,